esos conflictos, evidentemente, también, o algunos conflictos, tampoco, igual no estamos en el momento más álgido de conflictos, pero ¿cuáles son los puntos calientes de las zonas? Porque ya sabemos que, ya sabemos más o menos la zona donde se va a jugar esta Supercopa. ¿Es una zona que haya que tener algún especial cuidado? Lo digo porque hay gente, pocos, pero hay gente que desde España quieren ir allí, a Arabia Saudí, un viaje de unas 5 o 6 horas en avión. No sé, ¿es un sitio complicado? ¿O entiendes que por ser una Supercopa, por ser un evento, estará más abierto durante esos días?
No, y mira, lo primero que tienen que saber, sobre todo las mujeres, es que no van a poder vestir libremente. Es decir, en Arabia Saudí ninguna mujer puede salir a la calle, y sea extranjera o sea local, puede salir a la calle si no tiene tapado todo su cuerpo con una túnica que le cubra desde los pies hasta la cabeza. Y tendrán que cubrirse con un pañuelo el pelo. Con lo cual, su libertad de expresión, digamos, a través de la moda o la ropa, queda completamente cohibida. Toda mujer que quiera ir a Arabia Saudí tiene que contar con eso. Tienes también que contar con que no hay libertad de movimiento dentro de Arabia Saudí. Solamente se le permitirá ir a ciertos lugares o ciertos sitios, a Riad, a algunas zonas del desierto, y a Jeddah, donde se jugará el partido, pero no se podrá ir a otras zonas del país, como puede ser la frontera sur con la guerra de Yemen, o no se podrá ir a la Meca o las zonas islámicas. Cualquiera puede visitar el Vaticano, pero nadie puede visitar la Meca si no es musulmán. Uh-huh. Bueno, ese tipo de cosas. Es verdad que las zonas del este del país, las zonas chiíes, donde están los intereses petroleros y la zona colindante con Dubái y con Bahrein, ha sido escenario de atentados en el pasado. Los atentados no son descartables en un país como Arabia Saudí. Y es verdad que hace mucho tiempo que no ocurre ninguno, pero no es descartable. Y algunos de los mayores atentados que ha habido en Oriente Medio en las últimas dos décadas han sido en Arabia Saudí. Y bueno, son ese tipo de cosas las que uno debe entender, que va a un país donde el extranjero es mirado con recelo y que bueno, es un país complicado.
Pues Javier Martín, director de Agencia EFE en la zona norte de África, y entiendo que también Oriente Próximo, Oriente Medio. Estamos pendientes de lo que nos digas. Te hemos escuchado con mucha atención porque creo, bueno, me ha dicho Jesús Poveda que eres una de las personas que más conoce Arabia Saudí de nuestro país y su política, y que, como te hemos escuchado, estás muy en contra de que la Liga y el fútbol español aterrice allí. Así que te hemos escuchado con atención. Esto ya es imparable, ¿eh? Ya lo sabes. Esto, o sea,
sí, no, yo te digo que a mí me da pena, sí, porque, o sea, porque yo soy muy futbolero, hago también coberturas de fútbol, iré al Mundial de Qatar, que es una historia diferente, y como futbolero, pero también como defensor de los derechos humanos.
Oye, una última cosa, que dices que Qatar es diferente. ¿Hay tanta diferencia entre Qatar y Arabia Saudí, por ejemplo? Porque claro, desde la distancia a veces los igualamos a todos los países.
No, hay se daría para una charla un poquito más posada y más larga, pero sí que podemos encontrar diferencias. No estamos diciendo que Qatar sea un sitio fantástico o que no haya nada, pero sí que es verdad que hay una diferencia bastante importante en cómo funciona Qatar como país y cómo respeta Qatar los derechos de su población, no tanto de sus trabajadores extranjeros, que es donde viene el problema, pero realmente digamos que la política de Qatar y la política que tiene Qatar hacia su propia población y en el mundo, digamos, es bastante diferente.
Hola. Terminado, ¿eh?
Muy bien, Javier, pues te dejamos ya, ¿eh? Te dejamos ya. Desde Túnez, Javier Martín, el director de la agencia EFE en la zona, gracias por traernos esta visión desde allí, desde la zona o cerquita de la zona de lo que es Arabia Saudí. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Chao, chao. Ahí estaba Javier Martín. Hemos empezado fuertes, ¿eh? Hemos empezado fuertes con conflicto. Nosotros, enseguida, para relajarnos, vamos a ir a comer algo. A ver si algún cocinero famoso nos prepara alguna vianda.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
¿Quieres aprender a apostar? ¿Trucos para ser más rentable en las apuestas deportivas? FreeBet con Javi Amaro aúna a los mejores expertos para repartir pronósticos gratis.
Hola Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Amaro.
Arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Conseguir que interpretes el juego y tengas las mejores claves para ser un ganador.
Hola Pensador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Javi.
Con nosotros Sergi de Estos Tenis.
Muy buenas Javi.
Marca en verde tu apuesta con FreeBet. Solo en Radio Marca te enseñamos a jugar con responsabilidad. Los miércoles, de 1:30 a 2:30 y tras el partidazo de COPE y Radio Marca, las mejores apuestas con Javi Amaro.
Tenemos pollo asao, con ensalada, buen menú, señor.
Ya sé que no son horas, ¿eh? Ya sé que no son horas porque te va a entrar el gusanillo o el gusanaco, ¿eh? Ahí por el estómago y te van a entrar ganas de comer. Pero es que me tengo que ir a, bueno, Radio Marca Donosti, en concreto a Zarauz. Ahí está Iris Moreno. Hola, Iris, ¿qué tal?
Hola, Pablo, buenos días a todos.
Y sé que hoy vas a comer bien.
Pues estoy en uno de esos sitios del País Vasco que a la hora que entres huele que alimenta. Estoy en la Sociedad Arral de Txiki de Zarauz con unas vistas privilegiadas, unas olas que no os podéis ni imaginar. Y estoy con el sobrino de la persona que cantaba esta canción que acabáis de poner, me lo estaba contando ahora mismo.
Sí, de los seis chiquitos. Hola, muy buenas a todos, ¿eh?
Hola, Carlos.
Cuando he oído la canción, esa canción la sé desde que nací, porque Txiki la Huerta era uno de los componentes de los seis, que eran los que cantaban esta canción hace 60, 70, 80 años. Estos estuvieron 20 años cantando para América estas canciones.
Carlos Arguiñano, bienvenido a Radio Marca. Otra vez, ¿eh? Que sé que Vicente te llamó para el cumpleaños.
Sí, también sí. Pues nada, encantado de saludaros. Bueno, aquí estoy.
Tienes excusa de libro.
Este nuevo libro.
Tienes excusa de libro. Me ha dicho Iris, ha llegado por aquí un paquete gigante, debe ser esto, que pesa 2,5 kilos el libro.
2,5 kilos, casi como un niño pesa, pero...
Pues ha salido bien.
Este ya viene con la lección aprendida, ¿eh? Este no le tienes que dar de mamar ni nada, ¿eh? Sí. Este viene con la lección aprendida y aquí vais a tener la oportunidad de quedar bien delante de cualquiera.
Oye,
¿sabes ya? Que ayuda a todas las personas a todas las personas que no sepan cocinar, este libro les va a ayudar un montón.
Pues mira, yo me apunto, ¿eh? Porque cocinar, fíjate que también soy del norte, soy de Pamplona, pero nunca, no se me ha dado bien. ¿Qué quieres que te diga, Carlos? No se me ha dado
bien.
Los
de Pamplona tienes que cocinar, hombre.
Comemos bien, pero...
coméis
eso,
fijo.
Eso sí. ¿Sabes qué número de libro hace ya este, de todos
pues
los que
el libro yo creo que estará ya en el número 56, 57, por ahí andaré. Ya he perdido un poco...
¿Y conoces a alguien que tenga todos los libros de Arguiñano?
No sé si habrá alguno que tenga todos, pero hay muchos que tienen, no sé, una docena, 6, 8, 10, muchísima gente, digo, porque hay muchos que me dicen, tengo todos tus libros, todos es difícil que los tengan, porque igual ni les caben, pero...
Es que ya eres como la enciclopedia británica.
Hay mucha gente que repite y va comprando, yo, y eso es muy buena señal, porque eso quiere decir que a los libros anteriores les han sacado mucho jugo, y yo creo que, sobre todo, todas las madres... y las suegras suelen estar muy pendientes cuando se casan sus hijos y dicen, llévate este libro, yo te voy a regalar un libro, porque Arguiñano hace recetas muy sencillas, muy fáciles y es muy limpio y muy ordenado, y yo creo que ese es el mensaje principal. Y bueno, y no sé, y deciros que la gente no deje de cocinar, porque por la boca entra la salud y la enfermedad, y cuanto mejor alimentado estés, más feliz vas a ser. O sea,
una vez te escuché decir que con los pantalones puestos era lo más placentero que se podía hacer, ¿no?
Con los pantalones puestos es la única forma de gozar, comiendo. Eso, que no tenga nadie duda.
Se me quedó. La primera vez que yo escuché hablar de Arguiñano fue con mi tía Ramona, que vivía entre Bilbao y Vitoria, y me dijo, oye, hay un cocinero en la ETV, porque cuando le veíamos ahí pues varias veces al año, y claro, yo era muy pequeño y entendí Armiñánigo, algo así, ¿sabes? Yo era muy pequeño, pero uno de los logros que ha conseguido Arguiñano, y te lo dice un Juan Arena, apellido Juan Arena, bien, es que digan bien tu apellido. Es un logro,
sí,
importante.
No, porque ya lo han aprendido, al final lo han aprendido. Pero yo también soy de origen navarro, ¿eh?
Ah, sí.
Yo también. Ah. Sí. Yo soy de. Mis abuelos eran de Morenti, en Tierra Estella.
Ah, sí, mira.
Ese toque navarro no me lo quita nadie.
Una media. Mi madre Artaiz, mi padre Valle de la Ezcua, ahí, norte Pirineo, total.
Ah, pues sí, pues perfecto. Pues somos casi vecinos.
casi. Oye, este libro sí que tiene una cosa novedosa que yo no sé si has hecho en los 50 y tantos anteriores, que es que son recetas de menú, no
exactamente.
Que es como la gran diferencia, no un plato solo, sino el menú completo.
Eso es, esto es novedoso, porque son 365 menús, uno para cada día del año, y además por temporadas, primavera, verano, otoño, invierno. O sea que aquí la gente que tenga dudas, el tema principal del hacer libros yo muchas veces es que voy al mercado y siempre les oigo a las amas de casa, sobre todo a las amas de casa, que son las que normalmente cocinan, hay que no sé qué poner para mañana. Claro, que si tú tienes 6 o 8 personas en casa, todos los días tienes que pensar qué pones para mañana. Y bueno, pues con este libro le voy a sacar de dudas, le voy a facilitar esa historia. Y porque está muy medido, está perfectamente controlado y van a poder comprar cosas muy sencillas, productos de temporada, y van a cocinar sin gastar mucho dinero, porque de eso también me he preocupado.
Ensaladita, plato de temporada y postre, ¿no?
Eso es.
Ajá.
Eso es.
Siempre ensalada, siempre algo verde, ¿no?
1095 recetas en total.
1095, así pesa 2,5 kilos el libro.
2,5 kilos. Ah. Un niño hermoso.
Un niño hermoso. Oye, ¿de deporte qué tal? Porque, fíjate, mi madre también, siempre que te ve, y mi padre que también es muy aficionado, dice, oye, con lo cocinero que es y lo fino que está siempre, ¿eh? Lo fino que está siempre. Yo no sé si es porque igual no comes todo lo que cocinas.
Tan fino tampoco estoy.
Pero se te ve. Yo te he visto y en la portada del libro sales ahí fino.
No, yo camino todos los días una media de 10 kilómetros, camino todos los días. Hora y media, 2 horas, eso no me lo quita nadie.
Está bien.
O sea, yo también le suelo decir por la tele, si me veis un día corriendo, pararme. porque hay gente que veo de mi edad correr y digo, joder, ¿dónde vas corriendo?
La Veovía San Sebastián no...
No, la Veovía, tengo hijos que hacen la Veovía. Yo lo miro. Vale, el sábado estuve en Ipurúa viendo el Eibar Real Madrid.
Ah, ¿sí?
Sí. Luego me entrevistaron al mediodía en Movistar. Bueno, allí en el descanso. Estaba allí Javi Clemente, había más gente, pero piensa que sé de todo. Y bueno, la verdad es que bueno, llevo muchos años yendo al fútbol. Soy socio de la Real hace más de 40 años y bueno... Normal. Soy amante del deporte, tengo equipo de pelotaris.
Y las motos también, oye.
En motos, que hemos terminado este domingo en Valencia, sí. Hemos ganado el Campeonato de Europa con Edgar Pons.
Sí, sí, sí.
Y soy el sponsor de 22 equipos de chicas de balonmano que hay en Zarauz. Que es increíble lo del mano en Zarauz. Ajá. Mira, todas las chicas las sponsorizo hace más de... desde que estoy en televisión.
Te digo una cosa, este verano fui... Todos los veranos me escapo un día a Zarauz. Y a ver a los surfistas y tal. No me gusta surfear, pero ahí estar en la playa. Y dije, hombre, la estatua esta de Arguiñano ahí en el restaurante, me voy a hacer una foto con ella. Y me dejé la yema de los dedos porque se me ocurrió apoyar la mano en el... O sea, estaba muy caliente, porque claro,
eso, caliente,
es de bronce, ¿no?
El Arguiñano de bronce también se calienta.
Más caliente. Digo,
pues le están sacando brillo a esa estatua, ¿eh?
Sí, sí.
Le están sacando brillo, sí. Hay gente que le habla. Digo, algún día va a empezar a contestar también.
Que le pide chistes igual, ¿no?
Sí, yo creo que le piden de todo. Sí.
Oye, de deporte, que bien la Real, ¿no?
La Real muy bien, la veo muy bien. Sí, lo que pasa es que muchas veces la prensa, ya sabes, solís levantar el vuelo muy rápido y luego la gente se crece y luego hay que responder cada domingo. Y bueno, el fútbol la verdad es que se está comiendo todo. Yo me parece un poco exagerado lo del fútbol. El fútbol está todo el 90% de la prensa está dedicada al fútbol, no sé, pues, no sé por qué, pero me da pena en cierto modo porque no todo el mundo tiene que estar jugando a fútbol o viendo a fútbol, ¿eh? La gente, los chavales tienen que hacer otros deportes también, tiene, el deporte en general es interesantísimo, menos iPad y menos líos de estos y más deporte. No, es verdad, es que...
Tienes razón, ¿eh? Y entonces no es mea culpa, que aquí en Radio Marca...
12, 15 años y están todos enchufados, mirando para abajo, viendo, no sé, matando marcianos. Ya,
esos son los nuevos deportes, porque claro, tú y yo hablamos de fútbol, pero la generación que viene por abajo va a hablar del Call of Duty, del LOL, de los videojuegos.
Sí, pero...
Pero sin embargo, es lo que ven ahí en la pantalla.
Pero sin embargo, la gente de más de 25, 30 años hace muchísimo más deporte que hace 30
años. Eso es verdad,
años.
O sea, eso es verdad.
En bicicleta, al monte, caminando. No me gusta mucho lo de los gimnasios, porque ir a un gimnasio en coche para luego montar una bici que no anda, se me hace un poco raro.
Oye, ¿qué hacemos?
Yo prefiero caminar oyendo las olas, oyendo el sonido de los pájaros, el viento.
Claro, es que estás allí, sí. También.
Bueno, pero en todas las ciudades también hay parques y hay sitios donde se puede pasear.
Ya. Oye, ¿qué hacemos con
Martín? Y luego todo el mundo tiene que andar. Esto es una recomendación que hago yo y que sirve. O sea, el que no anda, el que dice que no tiene tiempo para andar, digo que ande 20 minutos para un lado y luego 20 minutos de vuelta, ya son 40. Y cuando mejore eso, media hora para allí y media hora para aquí, una hora. Y eso no cuesta nada. Ir al trabajo andando, subir las escaleras donde son dos pisos andando. Digo, ese tipo de detalles hace mejorar a uno muchísimo, porque nos hacemos tan comodones que al final... Digo, se nos infla hasta la cabeza.
Unas escaleritas y tal, ¿eh?
Unas escaleritas, dos pisitos,
claro,
para arriba.
Pues,
claro, pero es que no hace la gente. Uh-huh. Todo el mundo se monta en la maquinita y todo el mundo para arriba, abajo.
Cuando vas a Noeta, tú subes ahí a las gradas, ahí con las escaleras, ¿no? Eso también es hacer un poquito de ejercicio.
Claro, claro, claro. Hay que subir.
¿Qué hacemos con Martíncho Odegar?
Bueno, pues nada, que vendrá en Madrid y nos lo llevará, como dirá que es suyo. Pero bueno, yo creo que le interesa que esté aquí un par de temporaditas más.
Ayer estábamos hablando...
Porque triunfar en el Madrid es muy, muy complicado. Es muy complicado. Y hay muchos que van con mucha ilusión, están dos o tres o cuatro años y se estancan.
Claro.
Y es mejor que exploten en otros equipos, que es lo que se está pasando a Martín Odegaard. Y aquí está destacando, pero todavía tiene que madurar. Ese chico es muy joven. Y cuando se les mete tan jóvenes, veo ahí futbolistas muy jóvenes a los que se les da mucho bombo. Y luego yo creo que bueno, no sé, me estoy acordando de Vinicius.
Ya.
El año pasado parecía que se iba a comer a todos. Y este año, pues, bastante con salir, ¿no?
Ya. Sí, pasa.
Por eso digo que no hay que darle tanto bombo a las cosas.
Pasa.
Pero bueno, es igual, vais a hacer lo que os dé la gana.
No, hombre. A ver, sí. Es que nos dejamos llevar.
Yo seguiré con
Carlos,
mis ideas.
Nos dejamos llevar. Es que nos pero,
no,
pero...
y hay que hablar todos los días, hay que llenar prensa todos los días, hay que llenar...
Pero por la radio, pasión, ¿eh? Porque en el fondo nosotros canalizamos la pasión, y yo sé que en Anoeta también, o sea, el propio espectador que ve a Odegaard ahí dice, qué bueno es, y entonces, pues ese bueno nosotros lo trasladamos, claro, lo ponemos en portada.
Sí,
una
sí,
foto
no.
Gigante, y claro, parece...
Ya sabrán los directivos del Madrid que es bueno, ya sabrán seguro.
Ya.
Seguro, pero está en buen sitio, mejor que aquí no va a estar nunca.
Ayer estábamos hablando con Mikel Erentxun y también decía, oye, sé... Cuanto mejor partido haga, antes se va a ir. Entonces casi prefiero que a veces que no juegue tan bien y lo aguantamos un poco más, ¿sabes?
No, bueno, no, yo ya sé que no se va a quedar aquí, pero que en lugar de quedarse un año, si se queda dos o tres, mucho mejor para él y para el Madrid.
Oye, pues mira, vamos a aprovechar. En vez de preguntarte por Odegaard, te pregunto por el equipo de balonmano femenino de Zarauz.
No, bueno, pues yo sponsorizo a todos. Hay montones de cientos y cientos de chicas que juegan en Zaragoza balonmano y en categorías importantes. Y es un espectáculo. O sea, Ayala, se llama Ayala, mis equipos, porque Ayala es el nombre de mi escuela. Uh-huh. Y juegan todos con el nombre de Ayala. Y bueno, les estoy muy agradecido porque ganan muchísimos partidos, están en todas las categorías, van por toda España y. Uh-huh. Son gente súper educada, estudiantas, trabajadoras, sin ganar un duro, viajando en autobús con bocadillos, pero bueno, yo hago lo que puedo y ellas dan espectáculo.
Ya sé que es el tópico.
Un hurra por las chicas del balonmano.
Hurra, ya sé que es el tópico, pero ¿les das de comer también? ¿Les alimentas de vez en cuando? ¿Cena de equipo?
Sí, de vez en cuando ya hago cenas de equipo también, sí, hombre. Joder, si eres del equipo de Arguillano, algún día comes también.
Malo sea, o sea, te imagínate. Porque
malo sería que no comieran.
Será lo primero que le pregunten las rivales ahí, cuando están ahí en el descanso. Oye, sois el equipo de Arguillano, ¿no? ¿Comeréis algo, no?
¿Eh? Aquí la verdad es que se come bien en casi todas las casas. Sin comer caro. Ahora estamos en la época de las legumbres. No os olvidéis de las legumbres, ¿eh? Alubias, lentejas, garbanzos. Hay que darle eso, ¿eh? Comida de cuchara, que es buena y barata.
Oye, Carlos, que hoy presentas el libro y hoy estás ahí ocupado. Está Iris, ahí, mi compañera de Radio Marca Donosti. Sí. Creo que se van a quedar hasta la hora de comer, ¿no? Que les vas a preparar algo.
La mesa la tienen puesta y la comida la están haciendo mi hijo Sigor y Pachi.
Vale. O sea, que tú estás hablando del libro, ¿no?
No puedo estar hablando y cocinando.
Claro, no.
Soy hombre habilidoso, pero dos cosas a la vez no puedo hacer.
Tanto no. Oye, pero ¿qué van a comer? ¿Sabes más o menos el menú de los
Sí. Van a haber unos pinchitos. Sí. Chistorrita navarra va a haber. Hombre. Y luego va a haber una sopa de pescado interesante. Y luego va a haber una merluza rebozada con unos chipirones en tinta.
Bueno.
Y postres de mi hijo Joseba.
No te lo tenía que haber preguntado.
Pablo, aquí huele que alimenta. Y además yo creo que me va a quedar el libro porque me va a venir muy bien. Yo también soy de esas a las que les gusta comer, pero de cocinar todavía sé poco. Así que creo que es el libro que necesito, ¿eh?
Arguiñano, va a haber un montón de arguiñanitos en las próximas generaciones, gracias a tus libros.
O sea, y aunque no anden con mis libros, arguiñanitos, te prometo que la cosa la he puesto en marcha. Vine solo y ya somos 27 en Zarauz.
Sí, lo has puesto bien en marcha. Eso ha funcionado.
7 hijos y 11 nietos, tengo todos aquí en el pueblo.
Pues nada, Carlos, que te voy a dejar pasar un gran día en Zarauz, en un sitio inmejorable. Le voy a dejar también a Iris que pase también un buen rato. Que esto es lo bueno que tiene el periodismo, que a veces te toca hacer entrevistas a gente como Carlos Arguiñano y te toca comer también.
Hoy Iris ya ha hecho su trabajo bien aquí, ha venido en las primeras y ha cumplido como una campeona.
Eso es. Pues Carlos, un abrazo bien fuerte y nos vemos en Pamplona, en San Fermín, por ejemplo, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues un abrazo a todos y que sigáis disfrutando todos del deporte. De deporte sano.
A tope.
Comiendo sano.
Chao, Carlos.
Y cocinando en casa un poquito. No os despistéis.
Hasta luego, no nos despistamos.
Adiós a todos. Agur.
Chao. Agur, Iris, agur.
Un beso para todos. Os mando luego unas fotos para daros envidia.
Vale. Y las ponemos ahí en el Twitter de Radio Marca. Un besote, Iris. Chao.
Un beso, chicos. Chao.
Son las 11:52. Tenemos que hablar de tecnología.
Le haga usted.
Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada, seguro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Hay muchas formas de hacer radio.
Viaje con T4 si quiere gozar.
Don Javier Gurruchaga, buenas tardes.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el deporte en Radio Marca en T4.
Gente que dice que va más veces a votar que hace el amor.
Boletines informativos, tertulia, entrevistas y mucho más bajo la batuta de Vicente Ortega.
Toco y me voy, Luifer, toco y me voy.
A las 4 de la tarde escucha T4. Infórmate en Radio Marca.
Viva T4, viva yo, viva tú. Venga, un abrazo.
Vamos con nuestro tiempo para la tecnología. Tengo aquí al hombre viral de moda, Guille del Palacio. ¿Qué tal?
¿Cómo Pablo? Estás? Muy bien.
Porque en su Twitter, Guille del Palacio, pues habla de todo un poco. Y ayer puso un tuit que tiene ahora mismo cientos de miles de...
Bueno, cientos de miles no, pero decenas de miles.
Decenas de miles, sí se puede decir, ¿no? De retweets y de me gustas. Por si te ha llegado, es la lista de Spotify de los partidos políticos, ¿vale? Y es divertida. Puedes entrar en su Twitter, que es arroba, bla, 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 es Guille, Guille del Palacio.
No, es que justo antes lo hablaba con una amiga que no me he encontrado. Digo, no, es que tampoco pone Guille del Palacio, es G. del Palacio.
Ah, G. del Palacio.
Es encontrarme.
Vale, todavía peor. Pero eso no te da puntos para ganar a Marta Juste. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre, yo creo que le da puntos, ¿no?
Bueno, no le da puntos, le da puntos para,
ya,
para
te tener acabo de retuitear, porque no lo había visto.
Muy bien. Mira, Marta no te sigue ahí tanto en Twitter. Qué raro que no le saliera, porque fíjate, tú con tantos retweets que no te salga. Marta, ya. Igual lo tenías bloqueado.
Bloqueado no, que le haga poco caso a lo mejor.
Oye, chicos, son los chicos de Pixel, ya sabéis que es nuestro tiempo de tecnología aquí en Radio Marca. A ver, Marta, Guille, tenéis que traernos unos cuantos temas en el día de hoy. Bueno, ¿cuántos? Uno y uno. Y a ver quién gana. Tecnología relacionada con el deporte. Ya sabéis que si no me echan la bronca. ¿Por dónde empezamos?
Yo tenía dos hoy, pero bueno, solo diré uno. El otro
bueno, empezamos,
no, por, una mierda,
no, empezamos por ti, Guille, y si hay tiempo, hacemos el segundo, ¿vale?
Vale, vale. Pues mira, es una polémica que hay en el mundo de los eSports. No, es bastante fuerte.
Eres más pesado con los eSports que yo con la realidad virtual.
No, pero es que esto es muy fuerte, entonces lo tenía que contar.
A ver.
En el FIFA todo el mundo sabe lo que es, pues se ha descubierto que hay jugadores profesionales que tienen un chat, bueno, en Discord, para no enfrentarse entre ellos. Esto lo hacen porque hay una cosa que se llama el Weekend League, que son 30 partidos que juegas el fin de semana y dan premios en función de cómo lo hagas, simplemente en función de victorias derrotas. No si has jugado contra alguien mejor o alguien peor. Entonces, entre ellos, como que hacían un poco para no enfrentarse entre ellos.
Tienen ahí una especie de club de la lucha para no luchar.
Eso es.
Vale,
club
vale.
De la ducha, más bien, ¿no? Perdón. Club de la hucha, ¿no? Joder, qué mal. Es que he estado muy flojo ahí, porque club de la hucha, porque encima sacan dinero.
Claro, sacan pasta, ¿no?
Claro. Y bueno, se descubrió porque una persona que no estaba en este Discord de repente se mosqueó mucho porque, bueno, perdió un partido porque alguien se desconectó y se sabe que hay quien utiliza esta técnica para precisamente hacer que la otra persona pierda el partido, no sé qué. Y a través de un amigo descubrió este Discord, hizo un vídeo en YouTube donde lo denunciaba, era un tío, se llama Run the Food Market, Run RUN, es un youtuber bastante conocido y aunque él lleva más el tema de finanzas, ¿no? En el FIFA Ultimate Team, y bueno, y lo descubrió, lo sacó, y EA ha baneado durante dos clasificatorios a un jugador muy importante, NYZ, New York City-Chris, que era una de las personas que participaban.
Le han sacado tarjeta amarilla y...
Sí, y a todas las demás personas que estaban en el Discord les han mandado un final warning, en plan de, oye, habéis hecho esto, nos vamos a banear, pero ya no podéis hacer otra de estas.
Haciendo trampas también, trampas electrónicas, ¿no?
Sí.
Y tramps.
Sí. Lo curioso es que esto empezó para jugar entre ellos, este Discord, para practicar. Querían, como eran los mejores, querían jugar con gente buena de su nivel. Y bueno, no sé si rápidamente, pero derivó en justo lo contrario, en para no jugar entre nosotros. Para...
Y conseguir más puntos y no perder, claro. No perder, porque entre ellos alguno perdería.
Eso es.
Ay, te lo ha puesto alto el historial. Me ha gustado la noticia. Marta, a ver qué traes tú.
A ver, pues yo te traigo una noticia bastante curiosa, porque yo no sé si tú sabes que actualmente en tiendas, pues como puede ser un Decathlon, un Zara, se utiliza una tecnología que se llama RFID. Esto es una tecnología que va en las etiquetas de los productos y lo que hacen es permitir que, bueno, pues Inditex en este caso, por ejemplo, tenga un control absoluto de los productos, de lo que compras, de lo que no, de si compras y luego devuelves el producto, de si el producto sale de su fábrica, cuánto tiempo tarda en llegar a las tiendas, porque es una etiqueta que tú la escaneas y tienes un control total de por dónde ha pasado ese producto. Bueno, pues resulta que la NFL está utilizando esta tecnología, es la tecnología que te decía RFID, y lo que está haciendo es poner etiquetas a los jugadores y al balón. Entonces, en la equipación de los jugadores llevan ya etiquetas, el balón también lleva etiquetas y en todo el campo se han colocado un montón de sensores para monitorizar en todo momento lo que está pasando en el campo. Esto lo que te permite es saber en tiempo real, pues por ejemplo, la velocidad a la que se mueven los jugadores, la aceleración, las distancias recorridas por cada uno de ellos. Esto evidentemente viene muy bien para los entrenadores y los preparadores físicos, pero también... gracias a un nuevo sistema que han generado de estadísticas que se llama Next Gen Stats, los propios usuarios que estamos en casa o, por ejemplo, los medios de comunicación pueden tener acceso a todas estas estadísticas, que es gracias a que han etiquetado a jugadores y al balón para tener constancia en todo momento de lo que está pasando. Lo utilizan en los entrenamientos y también en los partidos.
Vaya, y pero ¿cómo se puede saber? ¿Esto no sería más fácil con un chip GPS, rollo GPS en las botas, por ejemplo, y ya está? Y ya.
Bueno, pero hay...
Eso son como etiquetas, sensores, parece más complicado.
Son,
¿no?,
unas etiquetas que según pasa por los sensores que están colocando. Es que lo bueno que tiene esta tecnología es que es súper, súper precisa. Entonces, es una tecnología, ya te digo, que estamos utilizando en logística, pero que también se tiene, claro, otras aplicaciones.
Esto va un poco como esa tienda de Amazon en la que no hay cajas,
sí,
y que pillas un producto y pasas por la puerta y te lo cobran directamente, ¿no?
No sé si utilizan RFID, pero no me extrañaría.
Esos sensores.